Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exita. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Alfredo. Buenos días a ti, a todos los oyentes de Radio Martí de Tempranito y de Mañana. Aquí estamos, es lunes, y siempre lo digo, es lunes y el cuerpo lo sabe. Y mira que lo sabe. Pero bueno, un saludo para todos esos oyentes fieles que tiene Tempranito, que desde bien temprano pues están mandando acuse de recibo. No están acusando a nadie, están diciendo que están por ahí escuchándonos, han escrito, así que más adelante los saludamos y leemos sus correos.
Y temperatura de sopa. Hasta por la noche.
Alerta de calor, estoy viendo acá, así que...
Señores, para las personas que nos escuchan en Cuba... Hace unos minutos estaba mirando el televisor y estaban dando las temperaturas en varias ciudades de los Estados Unidos. ¿Ustedes saben qué temperatura hay ahora mismo en Dallas, en el estado de Texas, en Texas? Bueno, Texas, Texas, lo mismo. 37 grados centígrados. Espantoso el calor, 37 grados centígrados.
Es decir, que podemos ir a hacer sopa allá afuera.
Oye, anoche yo salí...
Gracias.
Buenos días, señor productor. ¿Qué tal?
Buenos
¿cómo está?
Días.
¿Qué hace por aquí? Ah, es que ya se le acabaron las vacaciones. ¡Lleva!
Pero ve, hasta las cuantas va a estar con ese mismo numerito. Ahorita se va de nuevo de vacaciones.
Ahorita se va de nuevo de vacaciones.
Y tú sigues con la señor. Misma historia, sí, por señor. Favor.
Exilda, salí horrible. Anoche y ya, o sea, el sol se había ido a alumbrar a otro lado. Y había una era una sopa. Yo miraba así y decía, ¿dónde está puesto el fogón? Porque horrible. Es imposible.
Horrible,
qué
señora.
Calor, qué calor.
Bueno, vamos
pues
a ver.
Nada, en eso estamos.
Así mismo.
En eso estamos. Cuando hay frío queremos que llegue el calor. Y cuando hay calor queremos que llegue.
Prepárate para el invierno. Prepárate para el invierno. Ve buscando las boticas para la nieve.
Sí, y la gotica para los ojos.
También.
Bueno, hoy es 14 y 14 en la charada es ¡miau! Gato, tigre, matrimonio. No, mala noticia, no. Me quedo con gato, tigre, sartén y cementerio. No, tampoco. Gato, tigre y sartén. Ya saben. 8:04 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Buenos días para ti, para Exilda, para todos nuestros oyentes y en las informaciones. El activista cubano Alejandro Garlobo, detenido desde hace 5 meses, convulsionó esta semana en el Combinado del Este debido a fiebres elevadas que no han recibido la atención médica requerida. Así lo declaró a Martín Noticias la opositora Díaz Niurka Salcedo. Salcedo, quien reside en Cuba, recibe llamadas de Garlobo con frecuencia y es cercana a su familia. Contó que el preso político de 35 años está presentando dificultades para orinar y defecar desde hace varios días. El jueves pasado, durante la visita conyugal que Isairis Díaz realizó a su esposo en la cárcel, lo encontró con la salud deteriorada. Al día siguiente, Garlobo llamó a Díaz por teléfono y le dijo que no se asustara, pero que había convulsionado y todo por la fiebre. Alejandro Garlobo se encuentra privado de libertad desde el pasado 2 de marzo de este año. Primero estuvo en Villamarista, principal centro de operaciones de la seguridad del Estado en Cuba, y tras 40 días de malos tratos e interrogatorio, fue trasladado al Combinado del Este en La Habana. Y la emigración de jóvenes cubanos señala una crisis de esperanza en la isla, así concordaron varios entrevistados en este reportaje de Yolanda Huerga.
Cuba enfrenta por estos tiempos uno de sus más grandes retos, la estampida sin frenos de sus jóvenes que huyen a cualquier parte del mundo en busca de un mejor futuro.
Es una crisis, sobre todo de esperanza, que está dada por una brutal crisis económica, una crisis de posibilidades de cambiar.
Sentenció el periodista camagüeyano Henry Constantín.
El panorama no brinda alternativas a los jóvenes de Cuba.
La pérdida de miles de ciudadanos en edad productiva ha llevado a la nación a ocupar el puesto de la más envejecida de América Latina.
No hay economía, no hay libertad y depresión menos.
Indicó Jordan Enamorado, de 29 años, desde Palma Soriano.
Los jóvenes que no piensen como quiere la dictadura, le ponen limitaciones, no lo dejan progresar, no lo dejan ni empezar.
La directora del Centro de Estudios de Juventudes, Keila Esteves, afirmó recientemente en un encuentro en Ciego de Ávila que en el territorio nacional hay 800,000 jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo.
Hay quien quiere trabajar pero no encuentra trabajo. Entonces el trabajo que encuentran, cuando encuentran, no pagan suficiente, te exigen mucho y no te pagan.
Destacó la palmera Gretel Labrada, de 31 años.
Muchos de los jóvenes no quieren estudiar una carrera porque esa carrera no le va a servir de mucho.
A propósito de celebrarse el 12 de agosto, el Día Internacional de la Juventud, Miguel Díaz-Canel recordó la aprobación de la Política Integral para las Infancias, Adolescencias y Juventudes.
Verdaderamente estamos en Cuba porque no tenemos la manera de buscar un mejor porvenir, un mejor futuro fuera de nuestro país.
Dijo el estudiante de psicología Nelson Ledisbet, residente en la ciudad de Santiago de Cuba.
Cada vez se hace más difícil estudiar, sabiendo el joven cubano que el salario que va a obtener en cualquier carrera universitaria que se gradúe tampoco le va a dar.
La valla puesta por los gobernantes a que los cubanos puedan legalmente buscar cambios quedó evidenciada después de las protestas del 11 de julio de 2021. Y las posteriores en los años 2022 y 2023, por las que hay más de 1,000 presos políticos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Las altas temperaturas se han vuelto un enemigo para la migración irregular a través del desierto del oeste de Texas y Nuevo México. César Contreras nos tiene el reporte.
El calor ha estado demasiado fuerte, demasiado extremo, y hemos estado encontrando demasiados cuerpos.
Rebasando la barrera de los 40 días consecutivos con más de 38 grados centígrados, el desierto tejano y nuevo mexicano ha visto un incremento en decesos.
De lo que vamos del año fiscal, aquí en El Paso hemos hecho más de 360 rescates, que la mayoría va a ser relacionados al calor. También hemos tenido más de 110 muertes aquí en el sector del Paso.
Los peligros en el desierto incluyen las altas temperaturas, fracturas, contacto con animales, así como la falta de alimentos y bebidas, riesgos que los traficantes de personas parecieran ignorar en su afán por generar dinero por cruces ilegales, ahora promocionados en redes sociales.
Lo contacté por TikTok, una red social que se anda haciendo viral sola, y ahí pues y ya me vine para acá, para Juárez, y ya este es mi primer, bueno, digamos uno de varios intentos que he tenido.
La patrulla fronteriza invita a los migrantes que están planeando un cruce irregular a informarse e ingresar legalmente.
Si ustedes piensan que tienen lo necesario para entrar a los Estados Unidos bajo asilo o bajo otra manera legal, por favor tramiten esta entrada bajo la aplicación CBP1.
El mexicano Miguel Rosales ya intentó varias veces ingresar a Estados Unidos.
Es un camino difícil, pero espero que algún día pueda lograrlo pues y estar del otro lado.
El título 8, que entró en vigencia el 11 de mayo, establece que una persona expulsada tendrá prohibida la entrada a Estados Unidos durante al menos 5 años y hasta podría enfrentar un proceso penal. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
El gobierno de Venezuela rechaza las acusaciones de la ONU respecto a la administración de la justicia por una condena a 6 sindicalistas. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, tiene los detalles.
La Relatoría Especial de la Lucha contra el Terrorismo y la Relatoría de la Libertad de Reunión y Asociación de la Organización de Naciones Unidas reiteraron que el régimen de Nicolás Maduro usa la ley antiterrorismo para perseguir a sus opositores, mientras que condenó a 6 activistas sindicales a 16 años de prisión. Los 2 efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia acusados por el asesinato del concejal opositor Fernando Albán quedaron en libertad tras cumplir una condena que fue reducida a 2 años y 8 meses por un tribunal. Ramón Aguilar, abogado de la familia Albán, dijo a Martín Noticias que los funcionarios condenados nunca pisaron un calabozo durante su condena, pero tienen esperanzas de que los responsables rindan cuentas ante la justicia internacional.
Ya vamos a la fase de investigación formal, que lo más importante de esa fase de investigación es que habrá que individualizar las personas que van a ser investigadas. Y allí, entonces sí hay que decir, Nicolás Maduro está investigado, el general Gustavo González López está investigado, el ministro Reverol está investigado, Tarek William Saab está investigado.
Ana Leonora Costa, defensora de los 6 sindicalistas sentenciados a 16 años de prisión, celebró el pronunciamiento de expertos de la ONU que rechazaron el uso de tribunales antiterroristas para perseguir a los opositores.
Esto se ha convertido en una situación crónica, que ya es común que los presos políticos venezolanos y en este caso los sindicalistas sean sometidos a la legislación antiterrorismo, lo cual desvirtúa el objeto de esta ley.
El fiscal general del régimen, Tarek William Saab, rechazó la postura asumida por las relatorías de la ONU sobre el caso de los activistas sindicales, con el argumento de no tener base para manifestar su preocupación al respecto. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
En Argentina, el economista Javier Milei consigue el 32% de los votos en las primarias para la presidencia y se convierte en el protagonista de esta elección que se disputará con la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Economía, Sergio Massa. Más detalles en este reportaje de la agencia AFP.
Sorpresa en las elecciones primarias argentinas que eligen los candidatos a las presidenciales de octubre. Con el 64% de las mesas escrutadas, el economista libertario de ultraderecha Javier Milei conseguía el 32% de los votos y se ubicaba como el candidato más votado en su primera elección nacional. El economista de 52 años se impuso con un agresivo discurso contra lo que llama la casta política. La coalición opositora Juntos por el Cambio de centro-derecha obtenía 27% de los votos, con la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich imponiéndose al alcalde de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta. En tercer lugar quedaba la oficialista Unión por la Patria, representante del peronismo gobernante, con 25%. Su candidato será el actual ministro de Economía Sergio Massa. Las elecciones para reemplazar al presidente Alberto Fernández se celebrarán el 22 de octubre, con un eventual balotaje previsto para el 19 de noviembre.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Ocho y 13 minutos de la mañana. Gracias a Ariane González por este servicio informativo y gracias a usted que está ahí pegadito al radio, donde quiera que esté. Ojalá que sea un día bueno, fructífero, amable, que el día sea amable con usted y usted sea amable con las personas. Así que, nada, a pasarla bien se ha dicho. Exilda, antes que vayas a hablar lo que... vayas a hablar, tengo que soltar esto que lo tengo trabado
antes,
en el gaznate.
Antes que sueltes lo que tengas, tienes que presentar al equipo.
¿A quién?
Al equipo.
¡Ah! Verdad.
2 hacen un equipo, 1 persona hace un equipo. Eso es.
Bueno, 2 pueden jugar ping pong.
Según como tú lo mires. Así que presenta.
Ahí, sentado en la silla de productor, está Jaime Almiral. Y tengo que decir cosas amables y agradables de él, porque es tremendo productor, comprometido con la calidad de su trabajo, puntual, muy obsesivo con que los sonidos queden finos, vibrantes, bien, bien editado todo.
Es un anuncio pagado.
Una magnificencia a la hora de elaborar una pieza.
Dios,
y sobre todo,
cielo.
Sobre todo, hace unas croquetas con un caldito pollo que le quedan quesos.
Por favor, bueno.
Maravilla.
Ya ven cómo comienza el lunes con alabanzas y todo. Esto a veces se me convierte en una iglesia, pero bueno, así vamos. ¿Qué tienes? ¿Eh? Ah, ¿verdad?
No, falta el carretonero.
Falta mi vida, mi vida, mi vida, mi tesoro, sí.
Teudy, que es el inamovible de esa silla, también comprometido con el teclado que tiene ahí, es muy fanático de Beethoven porque toca hasta el timbre por tocar. Se cayó el fin de semana patinando, está muy viejo para patinar y se rompió las rodillas al estilo de cuando uno era chiquito, pero nadie lo manda.
Tomaras tú tener esa energía.
¿Para cuál de los dos señalaste?
Este.
Ah, este que está aquí. Ah. Bueno, Exilda, lo que tenía atravesado en el gaznate porque no podía más. Voy a hablar de dos personas anónimas. Ayer estaba en un mercado y vi a un, obviamente parecía un matrimonio, y tenían en esos carritos de supermercado puesto a pelo limpio, o sea, sobre los hierros del carro. Tendría a la bebé 3 meses a todo reventar. La tenían acostada arriba de los hierros, como si fuera... Como si fuera un paquetico más. Yo miré aquello y me quedé así, y la gente que pasaba miraba, y ellos dos como si nada. Una bebé de, ya te digo, tendría 2 meses y medio, 3 meses, acostada sobre el hierro, la cabecita sobre el hierro de... Tú sabes que está en la parte de abajo, sí, y ellos lo tenían en la parte de arriba, que tú pones las cosas más cerquitas a ti o lo que sea. Ahí tenían puesto a la bebé, la cabecita
sin
contra
nada,
los hierros.
Sin una almohadita,
aquello,
sin
nada,
una colchita.
Nada. Aquello fue tanto que una persona, una señora, se le acercó y les comentó algo, y entonces ellos cogieron y sentaron a la bebé. No sé qué le dijo la señora porque no escuché, pero la indignación de la señora debe haber sido similar a la indignación mía y del resto de las personas, que aquellos imbéciles, no tengo otra palabra con qué calificarlos, aquellos imbéciles padres cogieron a la bebé y la incorporaron y la sentaron. A un perro no se le hace eso, chico.
No, es que incluso yo he visto que han llevado perritos ahí y tienen su asientico y todas esas cositas, les ponen hasta colchitas. Así que imagínate una bebé tan pequeña. Pero bueno, mira, Alfredo.
Hay gente que no sabe ser padre ni
el
sabe
mundo,
ser madre.
El mundo está un poco patas para arriba y todos los días vemos cosas que nos asombran, que nos indignan, que nos asustan. Porque hay de todo el mundo. La gente ha perdido un poco el sentido común, vamos a decirlo así. Han perdido el sentido común. Empezando porque ¿cuántas personas han manipulado, han pasado sus manos por ese carrito? Número uno. ¿Cuántos virus puede tener ese carrito? Imagínense, señores, que cuando ustedes entran a las tiendas y cogen esos carritos, tenemos esos desinfectantes. Las tiendas, la mayoría lo tienen para que tú limpies el carrito si tú quieres, ¿no? Después de una pandemia como la del COVID, eso llegó y se quedó. Tú coges tu papelito, tu pañito, que es como una servilletica, pero tiene desinfectante y usted limpia y usted, bueno, si quiere. Hay quien pasa por ahí y no lo hace. A veces a uno se le olvida también y uno está tan a prisa que uno ni limpia nada. Y pasa. Imagínate tener una bebé ahí con tantas cosas que tiene un
carrito
como
ese. La cabeza, el
por
cráneo
favor,
no está formado todavía.
Y a lo que voy, la cantidad de cosas que venden aquí, de artículos que venden aquí para bebés, señores. Si venden artículos para perritos y gaticos, imagínense para bebés.
Pero es que
porque
la cabecita...
hasta los perritos y los gaticos tú le puedes comprar hasta un coche.
Oye,
voy a empezar por ahí.
Claro, pero
tú
es que la cabecita de una bebé de 2 meses, 3 meses todavía está suavecito ese cráneo. ¿Cómo lo vas a tener
y
ahí
entonces,
contra un
hierro? Entonces, si tú vas a ir a las tiendas con ese bebé, venden también un coso que yo no me acuerdo cómo se llama. Pues yo tenía uno donde tú pones el bebé y te lo amarras aquí. Frente a ti, tienes el bebé frente a ti.
Como una bolsa de canguro.
Entonces te es más fácil maniobrar, te es más fácil comprar las cosas. Bueno, y así. Pero imagínense, les digo, si aquí venden X cantidad de artículos para perritos y gaticos, desde un lacito para los perritos, desde un asientico para cuando vas a la tienda, una camita, no sé, venden de todo. Tú puedes comprarle hasta un cochecito a perrito y a gatico, si tú lo quieres llevar a la tienda para que no pases tramos. Imagínate cuántas cosas venden aquí para los bebés y a los con todo tipo de precios. Tú puedes ir y comprarte el cochecito más caro o puedes ir a una tienda y comprarte el más barato que haya, pero hay de todos.
Oye,
los
pero
precios.
Es que la gente que no tiene sentido
no
común.
Tiene, se no, perdió
no
el sentido
la,
común.
No importa la, el
se perdió del país. Se perdió el sentido común y nada, no entienden que ya están en un país donde pueden tener acceso a miles de cosas. Ya les digo, en dependencia de tu salario, no tienes que gastar un dineral para comprar cosas. Tú vas donde tú puedas, donde tu salario te dé, porque hay tiendas donde hay artículos desde un dólar.
Y bueno, 1.25.
Bueno, ya está 1.25. Ya está 1.25, señores. Pero vas a ese tipo de tiendas y resuelves y encuentras cosas muy bonitas. Así que nada, eso depende de los gustos, depende del sentido común de las personas. Lo siento por esa bebé, porque si así van los tiros, si así van las cosas, no quiero ver cómo va a seguir creciendo. Pero bueno, aquí sí tenemos sentido común y vamos a saludar a los oyentes que están desde bien temprano en la sintonía. Por ahí anda nuestro querido Mandy Quincalla, que nos está deseando un feliz inicio, un feliz
gracias,
lunes.
Gracias,
por ahí está Iván Guerra, el sindicalista
de Guanabo.
Perfecto. Ajá, Alfredo nunca Guanabo. Se lo olvida.
No,
porque tiene recuerdos importantes por allá por Guanabo. Está la gente maravillosa del Club de Manzanillo. Vamos a saludar al cubano de Finlandia, Alejandro Yaciel, Miguel y Geraldine, que dice que están sofocados. Sofocados por allá.
¿Qué temperatura hay, Miguel? Mándanos a decir qué temperatura hay en Estados Unidos.
Bueno, mira, yo no iba a hablar de esto, Alfredo, pero tengo que decirlo porque yo lo siento. Siento mucho que ayer la gente se haya puesto tan cursi, todavía celebrando el cumpleaños del innombrable, porque no voy a decir el nombre. ¿Tú sabes quién es el innombrable?
A la base.
Pero, señores, lo que vi en las redes sociales, vaya, me dejó con la boca abierta. Empezando, ¿te acuerdas la tienda aquella de la chica tirada con la sombrilla de desodorante?
Sí, sí.
Bueno, pues esa tienda sigue dando de qué hablar porque pusieron una foto con unas personas vestidas de verde olivo. Y entonces esa foto, lo que estaban haciendo esas personas vestidas de verde olivo era representando las letras del nombre del innombrable. Parece un trabalengua porque no voy a decir el nombre, pero señores, aflojen un poquito, esa tienda que se llama El Villarista, que pertenece a la cadena de tiendas Caribe en Villa Clara, usted tiene que parar en algún momento. Mira, no estaba tan feo lo de la sombrilla de desodorante, pero esto está cheo, en buen cubano está cheo. Entonces, bueno, recordando la figura de quien ustedes saben, y entonces dice, por Dios bendito, los comentarios tienen que parar, a no ser que estén luchando por ganarse el galardón del mejor meme del milenio. Y por favor, y entonces uno pone, qué hermoso, cuántas posiciones, un Kama Sutra revolucionario. ¿Tuviste la foto?
No,
tú tienes que ver la foto.
No, señores,
aflojen. Esta tienda con los desodorantes hechos sombrilla, ahora con esto. La tienda aquella con los papeles sanitarios haciendo una muñeca, representando una muñeca. Tienen que parar. Ustedes tienen que parar en algún momento de su vida. Además, ya dejen eso. Ya está ahí. Dejen ese señor donde está. Dejen ese hombre ahí. Y no intenten seguir. Inflando globos en buen cubano. Por favor.
Desgraciadamente le tocó al pueblo cubano
por favor.
Estar dirigido, obligado, tiranizado por una persona con unos serios defectos patológicos.
Favor.
Porque sí, porque si te pones a analizar la personalidad de él. Quería saber de todo, se hacía el que sabía de todo, quería saber más que el meteorólogo, quería saber más que el científico, quería saber más que el ingeniero, quería saber más que el relojero, quería saber más
que nadie que toque todo. Nada, yo solo
y tú
puedo
puedes
tocar.
Ser muy bueno en una cosa, pero tú no tienes por qué, tú no eres Leonardo da Vinci. No eres Leonardo da Vinci.
Pero de verdad que fue una etapa terrible en la vida.
Mira, saltando.
De nosotros los cubanos. Y entonces esta gente intenta volver a recordar esto con estas cosas. Por favor, mira, ya.
¿Tú te acuerdas?
Déjenlo ahí. ¿Y no has visto a las abuelas de la tercera edad por ahí, las raperas de la tercera edad, pidiendo salud para el innombrable? Y hay un meme que dice, hay un comentario que dice, pero avísenle a esta señora que ya ese hombre está muerto, por favor, que no le pidan salud, que ya le está muerto.
¿Tú te acuerdas cuando vino un ciclón y se puso a decir trayectoria posible del ciclón y Rubiera, que es el meteorólogo, lo miraba
así como diciendo,
callado la boca, decía, pero aquí, ¿quién es que sabe aquí de meteorología? ¿Tú o yo?
En fin,
son las 8 y 25 minutos de la mañana y ahora llega nuestro acostumbrado segmento de ciencia y tecnología con Dalino Fuentes Cortés, que nos va a hablar sobre Spotify con inteligencia artificial. ¿Lo dije bien, no? Inteligencia artificial.
Sí.
Lo dije bien.
Spotify, el servicio de música en streaming de podcasts y videos digitales que da acceso a millones de canciones y a contenido de creadores de todo el mundo, ha eliminado decenas de miles de canciones generadas por inteligencia artificial de la plataforma y ha reforzado su sistema de vigilancia para detectar este tipo de archivos y actividades fraudulentas. El servicio confirmó que estas canciones pertenecían a Boomy, una compañía que ofrece a sus usuarios la posibilidad de crear canciones desde cero y de diversos estilos con la inteligencia artificial. Esta compañía, con sede en California, Estados Unidos, asegura que sus usuarios pueden crear canciones originales en segundos y que con su tecnología se han desarrollado más de 14 millones de pistas de audio. Una persona conocedora del asunto ha asegurado al sitio Financial Times que Spotify eliminó alrededor de un 7% de las pistas cargadas a través de Boomy, que equivale a decenas de miles de canciones, después de que Universal Music Group alertara de un comportamiento extraño en la reproducción de estas canciones. Concretamente, se advirtió una especie de transmisión artificial. Esto es que la música creada por Boomy registraba bots en línea que se hacían pasar por oyentes para incrementar sus audiencias, según otra fuente cercana a la situación. Conviene recordar que a mediados del pasado mes, Universal Music, que abarca buena parte del mercado discográfico, instó tanto a esta plataforma como a Apple Music a bloquear el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, porque con ello estarían violando los derechos de autor de las canciones que utilizan. Esta no fue la primera vez que profesionales del sector mostraron su preocupación por estas prácticas, ya que un grupo de artistas presentó hace unos meses una demanda contra Stability AI, DeviantArt y Midjourney por infringir derechos de autor, esta vez en obras de arte creadas con Stable Diffusion. Como ven, la inteligencia artificial sigue y seguirá dando de qué hablar durante este año.
Seguimos acá en Tempranito cuando son las 8:28 minutos de la mañana con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostica un día de calor con algunas lluvias en la región oriental. Los cielos parcialmente nublados en toda la isla desde el final de la mañana, pasando a nublado en la tarde, principalmente en la región oriental, con algunos chubascos y tormentas en el resto del país. Va a estar nublado en zonas del interior y sur durante la tarde con aisladas lluvias. Las temperaturas máximas alcanzarán los 36 grados Celsius y serán superiores en algunas localidades del interior. En la noche descenderán hasta los 29 grados Celsius. Los vientos variables y débiles en la tarde van a proceder del nordeste al este en partes de la costa norte, alcanzando 25 kilómetros por hora, con brisas marinas en la costa sur de Cuba, oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales cubanos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 7:15 el partido entre los Yankees de Nueva York y los Bravos de Atlanta.
Hola, les habla Yulisky Uriel.
Soy Yamani Tomás.
Les habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este lunes 14 de agosto, 7:15, Yankees versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora Radio Martí.
Cuba al día.
Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche, y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando
Siempre Tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
8:30 de la mañana. Estamos en su emisora favorita, Radio Martí, haciendo Tempranito y de mañana. ¿De qué te ríes, Exilio?
Un saludo para el cubano de Finlandia que está por acá. Así que nada. Un saludo para ustedes.
¿Pero qué dijo? Porque
no.
Cuentas más por lo que callas que por lo que dices.
Ah, bueno. Déjame calladita, sí. No voy
ahora,
a decir.
Ahora me la pierdo.
Yo te lo digo ahora cuando estemos en las noticias.
En las noticias. Señores, para los amantes de la historia, si usted quiere buscar un documento que tenga algo que ver, sobre todo con los territorios de ultramar de España, tiene que ir a Sevilla, y cuando vaya a Sevilla, entre al Archivo General de Indias, que un día como hoy se inauguró como Casa Lonja y posteriormente se convirtió en el Archivo General de Indias. Aquí hay más de 80 millones de páginas, miles de libros, miles de dibujos. Todos estos documentos guardados celosamente pues proceden fundamentalmente de los organismos, incluyendo Cuba, propiedades de ultramar de España. El Archivo General de Indias fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987 junto a la Catedral de Sevilla, obviamente muy bonita, y Real Alcázar. Así que si por alguna casualidad tiene deseos de viajar, hágalo a España. Bueno, parece que yo tengo una agencia de viaje.
Sí, tal parece.
Agencia de viaje.
Pero si tienes la agencia de viaje, para los que estamos por acá, tienes que hacernos un descuento.
Sí. Ah. Cuando vaya a Cuba de mula, yo le voy a
dar. Tienes que darnos un descuento.
Le voy a descontar el baño y el peine.
Porque la vida no es así tan fácil como tú lo piensas. Entonces, un descuentico nunca viene de más. No.
Bueno, pues nada, si por casualidad nos está escuchando y está en España y se va por Sevilla, pásala muy bien y lléguese al Archivo General de Indias, que se va a encontrar todo tipo de documentos. Y bueno, pues nada, siempre darse un paseo por la madre patria es muy provechoso e interesante. Son las 8:33 de la mañana y no le puedo hablar de España a alguien que se la sabe de memoria. Ariadne González, buenos días.
Buenos días, gracias Alfredo. Nos vamos rápidamente a las informaciones. El gobierno cubano intenta promover la bancarización frente a una ciudadanía temerosa y desconfiada que ve cómo el dólar sube y el peso nacional pierde su valor. Luis Guardia tiene este informe y el análisis de Elías Amor, economista cubano radicado en España.
Otro de los récords de esta semana fue la subida del dólar estadounidense en el mercado informal, que según el portal digital eltoque.com llegó a 233 pesos nacionales.
La cotización del dólar en el mercado informal de la economía cubana se ha situado de manera sorprendente cerca de los 250 pesos. Y claro, esto ha encendido señales de alarma porque hay muchos analistas y operadores de esos mercados informales que no acaban de creérselo y sobre todo no acaban de ver dónde puede estar el suelo del peso cubano, que está en caída libre.
En su blog Cuba Economía, Elías Amor analizaba los planteamientos de varios funcionarios gubernamentales sobre la llamada bancarización. y concluía que estaba enterrada. La infraestructura pudiera ser el principal obstáculo según los entendidos, que recalcan que la iniciativa tropieza además con una población envejecida, carente de teléfonos inteligentes y sumida en un atraso tecnológico. Una revolución tecnológica del día a la noche para una población que no ha vivido con ella, cuyo 21.6% supera los 60 años de edad y carente de herramientas tecnológicas. Las colas también aumentan. Los cubanos acuden a los cajeros de las sucursales bancarias en busca de efectivo. Ante la falta de circulante, se tienen ya reportes de una banca paralela que comienza a cobrar un porcentaje de comisión y prestar dinero contra el monto que tiene el cliente en su tarjeta. Luis Guardia, Martí Noticias.
Tras la visita de Diosdado Cabello a La Habana, expertos en las relaciones entre Cuba y Venezuela analizan la estrategia de ambas naciones para contrarrestar a la oposición del gobierno de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Aymara Lorenzo envió este informe y las opiniones del analista político Alejandro Armas y del cientista político José Vicente Carrasquero.
Para estos analistas, el encuentro entre los dos partidos de gobierno de los regímenes cubano y venezolano apunta al diseño de la estrategia con la que enfrentarán a la oposición en medio del proceso de elección primaria para ir con un candidato unitario a las presidenciales en 2024.
Técnicas de control social, técnicas de control político que el gobierno cubano ha mantenido a lo largo de varias décadas para mantenerse en el poder. Creo que el intercambio que hay entre Venezuela y Cuba es fundamentalmente eso. Venezuela recibe esa especie de know-how de Cuba a cambio de recursos energéticos.
Estas relaciones tienen el agravante de que el Partido Comunista Cubano ejerce una especie de tutela, de jefatura sobre el Partido Socialista Unido de Venezuela, de allí que los lineamientos de cómo actuar en distintas acciones, qué cosas tener en cuenta y cómo actuar frente a algunas situaciones vienen directamente de la jefatura del Partido Comunista Cubano.
En este sentido, el régimen avanza y para la semana que viene la Asamblea Nacional que controla nombrará al nuevo Consejo Nacional Electoral para las elecciones que vienen. Y también en la calle, los candidatos a la primaria de la oposición son objetivo del régimen. Enrique Capriles fue atacado por grupos de choque en Tucupita, al este de Venezuela. Desde ahí denunció la táctica para impedir su recorrido.
6 incidentes, Dios nos proteja, que este país agarre el camino de lo que pasó en Ecuador.
Al oeste de Venezuela, desde el estado Zulia, María Corina Machado lanzó esta advertencia a Nicolás Maduro.
¡El 22 de octubre comienza la derrota!
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Un total de 3.081 cubanos ganaron la lotería de visas correspondiente al 2024 para emigrar a Estados Unidos, según informó el Departamento de Estado en su más reciente boletín de visas. El número supera en más del doble los seleccionados en 2003, cuando 1.358 cubanos ganaron el sorteo conocido popularmente como el bombo. El Centro Consular de Kentucky fue el encargado de registrar y notificar a los elegidos en esta ocasión para participar en el programa de visas de diversidad con 55.000 visas de residentes permanentes disponibles anualmente bajo la sección 203C de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Cuba recibió la mayor parte de las visas otorgadas a los países elegibles de América Latina y el Caribe, dejando solo 2.250 repartidas entre las 20 naciones restantes en ese grupo. Para saber si fue elegido, puede entrar en la página del Programa de Visas de Diversidad y chequear su estatus. Y la cifra oficial de fallecidos por los incendios en Hawái aumenta a 96. Más detalles con la agencia de noticias Europa Press.
Las autoridades de la isla hawaiana de Maui han elevado a 96 el balance oficial de fallecidos por los incendios que han devastado parte del archipiélago durante los últimos días, sin que por ahora esté claro cuántas personas siguen desaparecidas. De los 3 principales fuegos registrados en Maui, uno lleva ya días contenido al 100%, mientras que los otros 2 lo están en un 60% y un 80% según el condado. Algunas zonas siguen bloqueadas y la policía estimó el fin de semana que apenas se había rastreado el 3% de las áreas calcinadas. De forma paralela a los trabajos de extinción y rastreo, avanzan también las peticiones de rendición de cuentas, con algunas voces que llaman a esclarecer por qué no funcionó a tiempo el sistema de alerta o si el cableado eléctrico tuvo algo que ver en el inicio de los incendios avivados por los vientos huracanados. El gobernador de Hawái, Josh Green, ha prometido una investigación para esclarecer los hechos. Esta tragedia está considerada ya el desastre natural más mortífero de la historia reciente de Hawái y la ola de incendios que más vidas se ha cobrado en Estados Unidos en más de un siglo.
Y en Colombia han acusado de abuso sexual al padre de dos de los cuatro niños indígenas que sobrevivieron a 40 días en la Amazonía. Así lo indicó Noroa Quiroga, la directora de la sección Caquetá de la Fiscalía General de la Nación. La agencia AFP informa.
El padre de dos de los cuatro niños indígenas que sobrevivieron 40 días en la Amazonía tras un accidente de avión fue acusado el sábado por la Fiscalía de Colombia de haber abusado sexualmente de su hijastra Leslie.
El hombre había abusado sexualmente de su hijastra de manera continua desde que ella tenía 10 años de edad. Al parecer, el supuesto agresor aprovechaba para acosarla y vulnerar su integridad cuando la menor se quedaba a solas con él.
El acusado Manuel Ranoque, que fue detenido el viernes y que niega los cargos, va a seguir detenido. Es el padre biológico de dos de los menores.
Un fiscal del Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual, Caimas, imputó al hombre por los delitos de actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado en concurso heterogéneo con acceso carnal violento agravado que no aceptó haber cometido.
Ranoque, perteneciente al pueblo indígena Huitoto, participó en el gigantesco operativo para rastrear a los menores. Leslie se hizo cargo de sus hermanos cuando quedaron varados en la selva tras el accidente de avión en el que murieron su madre y los otros dos ocupantes el 1 de mayo. Los niños quedaron bajo custodia del Estatal Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, aunque sus abuelos maternos han expresado interés en asumir la custodia.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
El Museo V contra la Violencia de Género presenta esta vez la obra fotográfica de la actriz y periodista Iris Mariño. Hola Iris, gracias por conversar con Martín Noticias.
Buenos días.
Vamos a comenzar de por qué el tema de esta expo es la soledad.
Este tema me viene a la mente, me viene a abrazar luego de un periodo de reflexión en mi vida personal. Yo he decidido cambiar algunos matices, algunas circunstancias en las que vivía, que atañen más a mi entorno personal, a mi dinámica interna, interior. Y entonces, a través de ella, un amigo me ofrece la posibilidad de hacerme un pequeño fotoreportaje, vamos a llamarlo así, sobre cómo estaba mi cuerpo liberándose en este periodo de tiempo. Yo soy actriz y entonces, para mí, una forma de ser y de estar es manifestarme con el cuerpo, es manifestarme con el rostro. Y entonces hablamos este pequeño proyecto de no dejar que este periodo de tiempo se fuera y yo no tomarlo, no captarlo. Entonces trabajamos en él y un día improvisamos estas imágenes, ¿no? A través de la música, pues pusimos cámara en mano y decidí cómo estaba sintiendo, ¿no? A través de mi cuerpo plasmado en la fotografía.
¿La soledad es un gesto de liberación para Iris Mariño?
En cierto punto sí, porque un tema importante que yo trabajo hace un tiempo desde mi reflexión es que a veces no se está más solo que cuando se está acompañado. Entonces, muchas veces las mujeres, yo soy una mujer que tiene 34 años, nos culpabilizamos continuamente sobre cargas familiares, cargas sociales, y romper con esos lazos te atan desde que eres niña, ¿no? Como que el estar acompañado es el estar bien. Entonces me culpabilizaba todo el tiempo en el que no podía estar, en el que me laceraba, en el que yo no podía estar sola, ¿no? No me sentía bien estando acompañada, pero sin embargo me sentía sola. Y al momento de dar, como llamo en este pequeño escrito que hago, ¿no? sobre el portazo de Nora, romper un poco con esas ataduras sociales más allá, es también sentirse con uno mismo, es también sentirse en confort. Y es una soledad, pero una soledad disfrutable para uno, una soledad interna en la que uno se conoce, uno tiene el tiempo de reflexionar sobre su vida y organizar y reorganizar sus entornos.
Iris, en esta expo, ¿cómo fuiste llegando al mundo de la fotografía? ¿Qué nos presentas en este testimonio visual?
Bueno, esto va un poquito más allá. Yo colaboro con el medio de prensa La Hora de Cuba desde el año 2015. Y a través de La Hora de Cuba entonces se me ha dado la posibilidad de hacer fotoperiodismo, hacer videoreportajes también. Y es un mundo que me ha gustado, este mundo fílmico me ha atraído mucho. Pero cuando me enfrento a él, siempre busco captar esa imagen también del comportamiento, del ser social, el ser que está con amigos, pero que también está en la individualidad, cómo uno puede ser en la individualidad y comportarse. Entonces yo llego a través de este mundo a Félix Navarro y Ángel Moya, y cuando yo los visito, una de las cosas que yo le pido es que sean ellos en su entorno familiar, pero que sean ellos también en su entorno de soledad, ¿no? Y entonces estas imágenes yo las capto tanto en Félix Navarro como en Ángel Moya, en su entorno familiar, cómo son, cómo se pueden comportar, pero también esos espacios. Yo me tomé unas horas en su casa, los conocí, conversamos, dialogamos, y me brindaron la posibilidad también de yo tomar estas instantáneas mientras que ellos eran. Se comportaban el individuo sin tener posturas de otros tipos. Y fue muy placentero para mí hacer al menos este trabajo con Félix Navarro y Ángel Moya. Luego conocí a una artista de la plástica camagüeyana que ya falleció hace unos años, Caridad Hernández, que era una mujer que también vivía en soledad. Un amigo me la presentó porque sabía que me atraía mucho este tema. La soledad del individuo, la creación artística, el comportamiento humano. Y entonces Caridad Hernández pues me fue una mujer fascinante. Ahí yo hago un pequeño escrito sobre ella en ese momento. Me permitió estar en su casa y tomar las instantáneas desde la creación, pero también en su entorno, donde esa mujer en ese momento vivía completamente sola en una situación difícil económicamente y socialmente. Era una mujer que tenía el rostro desfigurado por cuestiones de la vida, por malformaciones, y entonces también estaba un poco apartada de la sociedad. Vivía prácticamente como una ermitaña, no salía al entorno, solo permitía que un amigo la visitara, y ese amigo fue el que me presentó con ella, y ella amablemente, le agradezco, que me dio esa posibilidad, ¿no?, de fotografiar a una mujer que hacía arte con el contenido que tenía, con lo que expresaba su alma, sus demonios internos, y entonces para mí fue un trabajo maravilloso, fue muy enriquecedor visitar a Caridad Hernández. Luego, La Hora de Cuba me ofrece la posibilidad de hacer algunas instantáneas de la ciudad de Camagüey. Y yo escojo, aunque Camagüey no es una ciudad conocida por sus puentes, pero escojo los puentes, porque para mí los puentes también son un objeto importante, ¿no? Donde pasa tanto sobre encima de un puente y comunica sitios con otras personas. Pero entonces cojo esos puentes desde el punto igual de la soledad, del misterio que no hay nadie, siempre buscando un ángulo hacia arriba, un ángulo extensivo en el que nos podemos perder en esa nada.
Iris, has sufrido de cerca la represión, has afirmado tener miedos como cualquier mortal, rechazos. Entonces, ¿qué te ha ayudado a seguir luchando y creando?
Yo creo que eso tiene que ver un poco con mi entorno social desde la niñez. Yo estudié gimnasia rítmica desde que tenía 4 años. Luego estudié danza, luego teatro. Y entonces siempre he estado como un poco fuera de casa, pero mis padres al mismo tiempo me daban la fortaleza de no rendirme, ¿no? Que podemos cometer errores, podemos estar un poco como aturdidos y nos podemos deprimir. También tenemos derecho a deprimirnos, pero siempre tomarnos el tiempo de decir, voy a reflexionar y voy a emprender un nuevo rumbo, o esto que me está pasando no voy a dejar que me desvive por completo. Voy a tomar mi espacio de tiempo, puede ser que demore, pero voy a encaminarme, voy a plantar bien los pies, voy a sentir la humedad de la tierra y voy hacia adelante. Entonces yo creo que también le agradezco mucho eso a mi entorno social y familiar desde la niñez. Aunque hablo mucho de la soledad, no estoy sola nunca. Nunca he estado sola ni en el vientre de mi madre. Yo soy gemela con un varón, pero soy gemela. Entonces quiere decir que desde que yo estaba en el vientre de mi mamá, siempre he estado acompañada. Pero mis padres siempre nos han educado, tanto a mi hermano como a mí, a emprender el camino, a no dejarnos derribar por las circunstancias de la vida. Pueden venir muchos obstáculos, pero hay que seguir emprendiendo y mirándose el futuro. Entonces yo creo que un poco todo esto que tiene que ver con la represión que he sufrido, fui detenida el 11 de julio, pero antes ya había sufrido otra detención un 1 de mayo, 2 años antes. Desde el año 2016 me encontraba regulada, he pasado por varios periodos de regulación donde se me impide salir de la isla, quiere decir que es una detención dentro del país. Pero no he dejado que estos obstáculos como me amilan, sino siempre intento buscar, bueno, no puedo hacer esto, vamos a ver qué otra cosa puedo hacer, por dónde me puedo expresar, por dónde puedo caminar, cuáles son los vínculos que puedo tener dentro de mi alma, porque al final yo creo que también más allá de ser un ente que piensa en la sociedad, también pienso como artista y siempre mi manera de expresarme es canalizándolo a través del arte.
Iris Gise, te agradece muchísimo esta mirada fotográfica de la soledad, de estar acompañados. Así que muchísimas gracias por hablar hoy con Martín Noticias.
Muchas gracias a usted.
Soledad, en un mundo encantado, bajo un cielo estrellado, a la orilla del mar. Este mar es el mismo que el suyo, ella está al otro lado, la misma soledad. Soledad, tómame de la mano, esta vez no aprietes demasiado, ya conozco el dolor. Soledad, esta vez yo me quedo a tu lado, a escribir lo que me has enseñado, lo que me has hecho ver. Soledad, soledad. Más que regresar y ver lo que he robado y que me han quitado en el amanecer o luego de un final casual de cara extraña, sentada entre cenizas, me duele tu mirada, pero de
hablo de tu infinita soledad, dijo el fulano. Quisiera entrar a saco en tu memoria, apoderarme de ella, desmantelarla, desmentirla, despojarla de su último reducto. Tu soledad me abruma, me alucina, dijo el fulano con dulzura. Quisiera que en las noches me añorara, que me echara de menos, me recibiera a solas. Pero sucede que, dijo calmosamente la mengana, si tu bendita soledad se funde con la mía, ya no sabré si soy en vos o vos terminás siéndome. ¿Cuál de las dos será, después de todo, mi soledad legítima? Miráronse a los ojos como si perdonaran perdonándose. Adiós, dijo el fulano. Y la mengana, adiós.
Soledad, tómame de la mano, esta vez no aprietes demasiado, ya conozco el dolor, soledad. Y esta vez yo me quedo a tu lado, a escribir lo que me has enseñado, lo que me has hecho ver, soledad, soledad.
Bueno, estaban escuchando esta conversación que tuve con la actriz Iris Meriño, y en el Museo V está esta expo que pueden verla online, y escucharon a Los Vacilos con Soledad y un poema de Mario Benedetti, Hablo de tu Soledad. Nos vamos ahora despidiendo esta primera hora con Bryan Adams y Tina Turner. Solo es amor.
En deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Venga, amigo, y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
9:00 de la mañana, está escuchando Tempranito y de mañana en su emisora favorita Radio Martí. Gracias donde quiera que esté sintonizando con un radio, un teléfono, con un paraguas, con un pararrayos, con lo que sea, la emisora. Muchísimas gracias.
Bueno, y un saludo a todos los oyentes que están en la sintonía desde bien temprano. Buen inicio de semana para todos. Ahí nos estaba comentando Miguel y Geraldine la sensación térmica que piensan tener en el día de hoy por allá. Así que nada, cuídense muchísimo. Hay días mundiales para todos, ¿verdad? Días internacionales para todos. Es el Día Mundial del Lagarto.
¿Del lagarto?
El Día Mundial del Lagarto. Tú sabes que los lagartos pueden cambiar de color. Algunos tienen la capacidad de regenerar su cola, es un mecanismo de defensa. Dejan la colita ahí para los depredadores y ellos salen corriendo.
No, y les crece otra vez. Porque
Por eso, así que nada. Existen más de 200 especies de lagarto que no poseen patas y son conocidas como serpientes de cristal o luciones. Es que se lucen mucho. En fin, bueno, nada, señores. Siempre le digo los días mundiales porque a la gente le gusta y a veces hasta preguntan, bueno, ¿qué día mundial hay hoy? Bueno, pues hoy es el Día Mundial del Lagarto.
Bueno, pues yo diría que recuerden en alguno de los 365 días que tiene el año, que recuerden a los grandes inventores. Y lo digo porque un día como hoy es muy común tener hielo. Va un traguito, para una limonada, para el agua fría, para lo que sea. Uh-huh. Pero a alguien se le ocurrió hacer una máquina de hielo. Y este señor, Jacob Perkins, un día como hoy, del año 1835, patentó la primera máquina para la obtención de hielo. Y yo te digo a ti, caballero, hay gente que, gracias a esas mentes, que si no hubiera sido uno, hubiera sido otro, pero gracias a esas mentes que en un momento determinado dijeron a la humanidad, le va a hacer falta esto porque el hielo hay que fabricarlo. Y hay veces que tú haces así, metes un cubito y empieza a caer hielo, picadito ya. Uh-huh. Bueno, alguien inventó la máquina de hielo desde el 1835.
Bueno.
¿Qué podré inventar yo en el 2023?
Ay, por favor, ya todo está inventado. No, todo no está inventado.
No, todo no.
Todo no está inventado.
Todo no está inventado.
No.
Bueno. El que inventó el Uber y el que inventó el Airbnb y el así que inventó mismo. El todas estas cosas, se la comió.
Así mismo.
Se la comió.
Bueno, en fin.
Se la comió.
Piensa, Alfredo. Después me cuentas.
En eso estoy. Vamos a ver si ahora mientras dura el boletín a mí se me ocurre algo. Son las 9:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. La emigración de jóvenes cubanos señala una crisis de esperanza en la isla. Y así concuerdan varios entrevistados en este reportaje de Yolanda Huerga.
Cuba enfrenta por estos tiempos uno de sus más grandes retos, la estampida sin frenos de sus jóvenes que huyen a cualquier parte del mundo en busca de un mejor futuro.
Es una crisis, sobre todo de esperanza, que está dada por una brutal crisis económica, una crisis de posibilidades de cambiar.
Sentenció el periodista camagüeyano Henry Constantín.
El panorama no brinda alternativas a los jóvenes de Cuba.
La pérdida de miles de ciudadanos en edad productiva ha llevado a la nación a ocupar el puesto de la más envejecida de América Latina.
No hay economía, no hay libertad y depresión.
Indicó Jordan Enamorado, de 29 años desde Palma Soriano.
Los jóvenes que no piensen como quiere la dictadura, le ponen limitaciones, no lo dejan progresar, no lo dejan ni empezar.
La directora del Centro de Estudios de Juventudes, Keila Esteves, afirmó recientemente en un encuentro en Ciego de Ávila que en el territorio nacional hay 800,000 jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo.
Hay quien quiere trabajar pero no encuentra trabajo. Entonces el trabajo que encuentran, cuando encuentran, no pagan suficiente, te exigen mucho y no te pagan.
Destacó la palmera Gretel Labrada, de 31 años.
Muchos de los jóvenes no quieren estudiar una carrera porque esa carrera no le va a servir de mucho.
A propósito de celebrarse el 12 de agosto, el Día Internacional de la Juventud, Miguel Díaz-Canel recordó la aprobación de la Política Integral para las Infancias, Adolescencias y Juventudes.
Verdaderamente estamos en Cuba porque no tenemos la manera de buscar un mejor porvenir, un mejor futuro fuera de nuestro país.
Dijo el estudiante de psicología Nelson Ledisbet, residente en la ciudad de Santiago de Cuba.
Cada vez se hace más difícil estudiar, sabiendo el joven cubano que el salario que va a obtener en cualquier carrera universitaria que se gradúe tampoco le va a dar.
La valla puesta por los gobernantes a que los cubanos puedan legalmente buscar cambios quedó evidenciada después de las protestas del 11 de julio de 2021. Y las posteriores en los años 2022 y 2023, por las que hay más de 1,000 presos políticos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Inmersa en una profunda crisis económica y humanitaria y sin divisas, Cuba enfrenta nuevas reformas. Ahora le tocó el turno a la banca mientras crece el descontento en la población. Al respecto, Alejandro Marcano conversó con el consultor económico Emilio Morales de Havana Consulting Group sobre la situación en la isla.
Cuba se enfrenta a una de sus más profundas crisis económica y humanitaria y el único responsable sigue siendo el propio régimen castrista, según Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group, una firma de consultoría especializada en el mercado cubano.
Esto ha caído en una espiral inflacionaria que yo no veo cómo se va a detener, porque la única medida que puede detener esto es que el país entre en una avalancha productiva en la cual ellos no están montados en su esquema de centralización, no lo permite. Es un sistema muy rígido, no hay libertad empresarial, entonces hay mucho control, muchas barreras para permitir al emprendedor producir.
Morales, que ha escrito decenas de artículos sobre la economía cubana, insiste en describir el empobrecimiento que persiste en Cuba y la agudización sin precedentes que se avizora.
En esta espiral de inflacionaria, ya el peso sobrepasa los 240, el dólar sobrepasa los 240 pesos y el salario mínimo, como tú sabes, es de 2.100 pesos, es decir que es nada, ¿no? Un salario mínimo no dura un día. Y entonces, en ese juego, han tomado esta medida, la han llamado bancarización, y la bancarización no es una medida para aplacar una inflación. La bancarización es una medida para estandarizar los sistemas de pago, hacerlos más eficientes, pero no elimina una inflación. El mercado de los cubanos americanos está a un 60% de lo que fue en el 2019. Ni los cubanos americanos están viajando, ¿no? Y es producto de esto. Entonces, interna el turismo es una debacle, el servicio es malo, la comida es mala, es el arrastre de no tener divisas, de no poder comprar los insumos que se necesitan, es el arrastre que ha significado esta avalancha migratoria de cubanos hacia el exterior, porque de la industria turística se han ido más de 10,000 trabajadores.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
El gobierno de Venezuela rechaza los señalamientos de la ONU sobre la administración de la justicia tras la condena de 6 sindicalistas. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, tiene los detalles.
La Relatoría Especial de la Lucha contra el Terrorismo y la Relatoría de la Libertad de Reunión y Asociación de la Organización de Naciones Unidas reiteraron que el régimen de Nicolás Maduro usa la ley antiterrorismo para perseguir a sus opositores, mientras que condenó a 6 activistas sindicales a 16 años de prisión. Los 2 efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia acusados por el asesinato del concejal opositor Fernando Albán quedaron en libertad tras cumplir una condena que fue reducida a 2 años y 8 meses por un tribunal. Ramón Aguilar, abogado de la familia Albán, dijo a Martín Noticias que los funcionarios condenados nunca pisaron un calabozo durante su condena. Pero tienen esperanzas de que los responsables rindan cuentas ante la justicia internacional.
Ya vamos a la fase
de investigación formal, que lo más importante de esa fase de investigación es que habrá que individualizar las personas que van a ser investigadas. Y allí, entonces sí hay que decir, Nicolás Maduro está investigado, el general Gustavo González López está investigado, el ministro Reverol está investigado, Tarek William Saab está investigado.
Ana Leonora Costa, defensora de los 6 sindicalistas sentenciados a 16 años de prisión, celebró el pronunciamiento de expertos de la ONU que rechazaron el uso de tribunales antiterroristas para perseguir a los opositores.
Esto se ha convertido en una situación crónica, que ya es común que los presos políticos venezolanos y en este caso los sindicalistas sean sometidos a la legislación antiterrorismo, lo cual desvirtúa el objeto de esta ley.
El fiscal general del régimen Tarek William Saab rechazó la postura asumida por las relatorías de la ONU sobre el caso de los activistas sindicales, con el argumento de no tener base para manifestar su preocupación al respecto. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y el Papa Francisco elevó sus oraciones por más de 40 migrantes desaparecidos en un naufragio en el Mediterráneo. La agencia AFP presenta la siguiente información.
En su oración semanal del Angelus, el Papa Francisco ofreció el domingo sus oraciones por las más de 40 personas reportadas como desaparecidas el miércoles en el naufragio de un barco que partió de un puerto de Túnez. El pontífice citó cifras de la ONU que indican que más de 2.000 migrantes han perdido la vida en el Mediterráneo desde principios de año. Otro trágico naufragio ocurrido hace unos días en el Mediterráneo. 41 personas perdieron la vida. Rezo por ellos y con dolor y vergüenza. Debemos decir que desde principios de año han muerto en ese mar casi 2.000 hombres, mujeres y niños tratando de llegar a Europa. Es una herida abierta en nuestra humanidad. Francisco, que regularmente pide un mejor trato para quienes huyen de sus hogares en busca de una mejor vida, ya había pedido esta semana no ser indiferentes ante las tragedias de quienes mueren cruzando el mar.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isidra y Jacobino.
9:12 minutos de la mañana. Gracias a Ariane González. Y ya está, como es costumbre a esta hora, nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, quien nos trae un avance de Cuba al día. Buenos días, Tomás.
Buen día, Alfredo. Buen día, Exilda. Bueno, pues, buenos días. Lunes acá iniciando nuestra jornada laboral y vamos a estar trabajando en el espacio una actualización sobre la situación en 4 penales cubanos de reos, tanto comunes como políticos. Precarias condiciones en Valle Grande, en la prisión Campamento Paraíso en Guines, en la prisión de Kilo 8 en Camagüey, en la prisión de Kilo 9 también en Camagüey y en la prisión Nieves Morejón en Santi Espíritu, donde hay un brote de enfermedades infecciosas respiratorias bastante complicado, sin medicamentos y demás. Tenemos incluso la voz de algunos de estos presos que han estado comunicándose con activistas sobre esta situación. Y otra parte importante del espacio, vamos a tener actualización sobre pues la situación de los 2 reos que quedan en Caimanera de ahí de la protesta el 6 de mayo. Y hoy en el espacio también tendremos actualización sobre la bancarización, la inflación y un tema importante. Vamos a ver si podemos hablar con una académica cubana que preside una importante organización al respecto sobre el impacto que tiene el decrecimiento de los médicos en Cuba desde el punto de vista académico, porque si faltan médicos también hay un faltante importante de profesores de medicinas en las universidades cubanas para la formación de los futuros médicos. Todo esto en el espacio en el día de hoy es lo que nos proponemos. Así que tengan ustedes buen día.
Gracias, Tomás. Nueve, 14 minutos de la mañana. Y como es costumbre...
¡Excel! No grites, chico, no grites.
Que tú pensabas, hijita mía, que hasta ahora yo no te iba a decir las efemérides, cosas que sucedieron importantes un día como hoy.
La pastillita de las 9:14, por favor.
Me lo pones un hielo y un poquito de alcohol para las manos. Alcohol para las manos. Para tú sabes, para que no venga el bichito. Hablando de bichitos.
Va a dar algo si te tomas ese alcohol. Va a ser peor que la pastillita. Hablando, de las 9 y 14.
Hablando de bichitos y hablando de gente célebre, importante, que Dios puso en la tierra para que nos hiciera la vida no solamente más cómoda, sino también más segura. Un día como hoy de 1881, el médico, y que Dios lo tenga en la gloria, Carlos J. Finlay, logró demostrar que el agente transmisor de la fiebre amarilla era el mosquito Aedes aegypti. Trabajo le costó demostrarlo, porque que tú digas en 1800 que una enfermedad se produce por un mosquito, bueno, que lo digas ahora la gente te cree, que lo digas hace ciento y pico de años atrás la gente va a decir, mira, este el médico este se volvió loco, cosa que muchos otros médicos de aquella época decían que Finlay estaba loco, hasta así que afortunadamente lo pudo comprobar. Y también hay que mencionar a Walter Reed, este médico famoso estadounidense, que por cierto el hospital de veteranos aquí de Estados Unidos se llama Walter Reed, que dijo y citaba los estudios de Finlay, y gracias a eso también se pudo evitar más muertes en la construcción del canal de Panamá, que un 1% alto de los trabajadores que estaban dando pico y pala en el canal de Panamá murieron producto de la fiebre amarilla. Bueno, en el año 1901, un día como hoy, un aparato construido por un pionero de la aviación, y no estamos hablando de los hermanos Wright, estamos hablando de Gustavo Whitehead, como Gustavo Cabeza Blanca. Este señor era un aviador alemán y en el año 1901 consiguió elevarse 15 metros y recorrer una distancia de 800 metros. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, este señor no patentó lo que hizo. Después vinieron los hermanos Orville y Wilbur Wright y pues también hicieron su avión. Estos, los hermanos, eran muy celosos. De hecho, las fotografías que hay, se ven a lo lejos, ellos dijeron, me tiran la foto de lejos, porque si me tiran la foto de cerca y se ven los detalles del avión, no quiero que otro fabrique un avión similar. Hicieron el vuelo en 1903, 2 años después de este alemán, pero sí patentaron el invento y el alemán pues pasó al olvido. Eso es lo que recoge parte de la historia. 1910, en Panamá se inauguraron 8 kilómetros del canal entre el Océano Pacífico y el Mar Caribe. 1920, un día como hoy, se inauguraron los 7th Juegos Olímpicos en Amberes, tras un paréntesis de 8 años. ¿Por qué? Bueno, porque estaba la Primera Guerra Mundial andando. Estados Unidos conquistó el primer lugar con 41 medallas de oro, más del doble de lo que hizo Suecia, que conquistó 19 medallas en el segundo lugar. Llegamos al año 1983, y en el año 1983, un día como hoy, se celebró el campeonato, bueno, durante varios días, o culminó, empezó el 7, terminó el 14 de agosto, el Campeonato Mundial de Atletismo de 1983. Lo recuerdo sobre todo por la final de 100 y 200 metros planos, donde Carl Lewis derrotó al ex recordista mundial Calvin Smith. Y en los 200 metros, Calvin Smith fue quien ganó la carrera. Uno de los pocos atletas que puede hacer una cosa y otra fue Carl Lewis. Recordemos que hacía 100, 200 relevos y salto largo. Carl Lewis, uno de los pocos atletas que tenía esa facultad. Para la gente que está escuchando, que sabe de deportes, si usted es especialista en 110 metros con vallas, es especialista en 110 metros con vallas y punto. No corre 100 metros planos, no corre 200, ni 400, ni 800. ¿Por qué? Porque lo suyo es saltar las vallas. Y si usted corre 100 metros planos, no corre 110 con vallas. Son carreras parecidas, pero son completamente parecidas en la distancia, porque 100, 110, corre un poquito más, sí, corre un poquito más, pero el que corre 100 metros lisos no sabe brincar. porque si brinca, a lo mejor no queda en primer lugar, queda en último. Ahí está el detalle, como decía Chespirito.
¡Qué disertación!
Vites, wow. Vites, Vites.
¿Y tú cuánto vas a correr hoy?
14 centímetros con, con obstáculo chiquito.
Sí, porque toda esa disertación es para decirme que no voy a correr. Sí, al señor. Final yo pensé que te estabas embullando y que sí, que ibas a lanzarte.
Sí, señor. Bueno, en este campeonato yo creo que, sí, en este campeonato mundial de atletismo ganó, y lo estoy buscando, a ver si no me equivoco. Sí, exacto. Ganó la medalla de plata en lanzamiento del disco el cubano Luis Mariano Delis. Una vez en mi vida yo vi a Luis Mariano Delis en persona, y ha sido una de las personas más fuertes, de constitución física más fuerte que yo vi en mi vida. El tipo estaba fuera de liga. Que le metiera un descaso por la cabeza a Luis Mariano Delis lo ponía a dormir en Batabanó bajo piedra. Fíjense. Pero bueno, esa es una historia de la vida. Llegamos al año 1992 en Uganda. Un día como hoy, ¿qué pasó en Uganda, país africano? Cayó un meteorito, caballero, de 190 kilogramos. Se dispersó. Afortunadamente, cuando caen los meteoritos en la atmósfera, se dispersan por el roce, en fin, se calientan, se parten en pedacitos. 3 gramos del meteorito atravesó una mata de plátano y le dio en la cabeza a un muchacho sin causarle daño. Fue la segunda vez en la historia que se tiene documentada de que un meteorito le caiga en la cabeza a alguien. ¿Tú te imaginas que tú estés tendiendo ropa en el patio de la casa? ¿Tú tienes ropa en el patio?
No, ya no.
Bueno,
hace muchos años que se me olvidó eso.
Que estés entretenida bobeando con el teléfono en el patio y ¡pam! Te meten un aparato y dices, ¡ah, están los muchachos tirando piedras! Y que cuando cojas la piedra, ¿y la piedra esta dónde vino? Que te dé un meteorito.
Pero puede pasar.
Bueno, ha pasado 2 veces.
Así que...
Dos veces documentada. Uno no sabe si un cromañón le cayó un meteorito en la cabeza.
No sé mismo. Bueno, ten cuidado tú, que últimamente estás en el patio mucho. No sé por qué.
Sí.
Porque hace calor, entonces le da por sembrar matica. Sí, no entiendo, sí. No entiendo, de verdad que no.
Un día como hoy del año 2000, autoridades francesas y británicas suspendieron los vuelos del avión del Concorde. Porque semanas antes había existido esta catástrofe, que había una pieza en la pista, el golpe, el tanque de gasolina, en fin, se estrella el Concorde y se suspendieron. Una pena. Un día como hoy del año 2003 se produce el mayor apagón registrado en la historia. Se fue la luz en algunos estados de aquí, de Estados Unidos y de Canadá, y se afectaron ciudades como Nueva York y Toronto. ¡Claro! Los americanos, no acostumbrados a que se vaya la luz, ponen esto como efeméride.
Sí.
¿Tú te imaginas que en Cuba las efemérides sean un apagón? Los libros de texto, todos los días.
Dice Jaimito,
la efeméride es que vino la luz, que vino un alumbrón. ¿Tú te imaginas los libros de texto en Cuba que hagan referencia a un apagón?
No.
Los 365 días del año en los no sé cuántos municipios del país, pero bueno, así es la vida. Le quitaron la luz a los canadienses, los canadienses dicen, ay, llegaron los marcianos, nos quitaron luz. Algo tiene que haber pasado, que se le vaya a un canadiense, yo te digo a ti. Bueno, un día como hoy, ¿quién está de cumpleaños? El actor Steve Martin, comediante, escritor, productor, músico estadounidense. Caballero, tremendísimo actor. Lo he visto muchísimas películas. Steve Martin, verdaderamente un tipo muy simpático. También está de cumpleaños hoy el actor español de cine y televisión. Hay muchas series por ahí de Javier Coronado. Este actor español que nació en Madrid, como dicen los madrileños, Madrid. 14 de agosto de 1957, José María Coronado García está de cumpleaños. Para los amantes del baloncesto, está de cumpleaños uno de los mejores de todos los tiempos, Magic Johnson. Nació un día como hoy de 1959. Recordemos, Exilda, ¿tú te acuerdas haber visto? No, ¿No te acuerdas?
No, yo no, a esta altura no me acuerdo de nada. ¿No?
Pero tú no viste el Dream Team, el número uno, donde se reunieron los mejores basquetbolistas de la
lunes,
NBA.
Ay, no me preguntes tantas cosas.
Pero haz esfuerzo, haz esfuerzo.
Ay, no,
¿tú
no,
¿tú crees
no,
que te traigo
no,
un póster no, del Dream Team número uno? Ese fue el mejor de todos.
Yo sé, pero
bueno,
no.
Bueno, Magic Johnson estaba ahí.
Yo sé, pero no quiero que me preguntes nada.
Estaba ahí. También está de cumpleaños, en 1971 nació este actor italiano Raúl Bova, que ha trabajado creo que en La Reina del Sur. Mucha gente ha visto estas novelas de La Reina del Sur, tú no las has visto.
No.
Bueno, celebridades que fallecieron un día como hoy en 1951, William Randolph Hearst, periodista y editor estadounidense, falleció un día como hoy de 1971, Gerd von Opel, constructor alemán de automóviles. Por cierto, hay muchos tipos de Opel. El Opel no rueda, y yo no sé por qué no rueda aquí en Estados Unidos. Yo nunca he visto un Opel, por lo menos en Miami y en otras ciudades de Estados Unidos, nunca he visto un Opel. En Europa, el Corsa, el Opel, no sé qué. Hay muchos tipos de Opel que pudieran rodar aquí, por si rueda el VW, BMW, el Mercedes-Benz, el Audi, que son...
Pregúntale a los concesionarios por qué no lo tienen.
No, bueno, no sé, ¿verdad? No sé, a lo mejor...
Quizás no sé.
Bueno, falleció un día como hoy de 1988 Enzo Ferrari, constructor de coches italianos, y Ferrari sí hay. ¿Tú quieres que te enseñe uno? Déjame buscarlo en la computadora.
Soñar no cuesta nada, puedes tener uno.
No, soñar no cuesta nada, déjame
el
ver.
El sueño y después hacerlo realidad, es así. Tienes que pensar en grande. Siempre se dice que piensen en grande.
A ver si me quiero comprar uno de uso. No, para decirte rápidamente
¿Cuánto vale?
¿Cuánto vale un...?
¿De uso?
Ah, me voy a demorar mucho.
No. No, por favor, sigue. Deja eso.
Deja eso. Yo para soñar.
Bueno, sueña ahorita.
Bueno, también hay efemérides musicales. Un día como hoy, 14 de agosto, nació en Cuba Humberto Rodríguez Silva. ¿Quién era? Bueno, este señor fue compositor, abogado y juez. Y vamos a escuchar una canción que se llama Pecador, muy conocida por el trío de Julito Rodríguez.
Si amarte es un pecado
de amor,
quiero ser pecador. Si amarte es sacrilegio soy.
Encontré un Ferrari del 2019. Toma, yo tenía que encontrarlo.
En medio de esto, con una canción tan bonita, es un pecador. Él es un pecador.
Señor, es un Ferrari del 2019, un Ferrari Portofino, que tiene 11.000 millas, nada más que vale $210,000.
Ah, eso no es nada para ti.
Vamos a hacer una vaquita.
Eso no es nada. Ay, vamos.
$210,000.
¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace el pecador?
Dios mío.
Por favor, vamos a seguir con el estado del tiempo porque yo no puedo ir con Alfredo. En el tiempo para Cuba, calor en este día, con algunas lluvias en la región oriental. Los cielos parcialmente nublados en toda la isla desde el final de la mañana, pasando a nublado en la tarde, principalmente en la región oriental, con algunos chubascos y tormentas eléctricas. En el resto del país va a estar nublado en zonas del interior y sur durante la tarde con aisladas lluvias. Las temperaturas máximas van a alcanzar los 36 grados Celsius y serán superiores en algunas localidades. En la noche van a descender hasta los 29 grados Celsius. Los vientos van a ser variables y débiles. En la tarde procederán del nordeste al este en partes de la costa norte y alcanzando los 25 kilómetros por hora, con brisas marinas en la costa sur de Cuba, oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales cubanos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 7:15 el partido entre los Yankees de Nueva York y los Bravos de Atlanta.
Hola, le habla Yulisky Uriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este lunes 14 de agosto, 7:15, Yankees versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Vamos que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exida y Jacobo.
Siempre tempranito.
Chindita.
Sí. Yo te di la solución para ese Ferrari. No. Yo te di la solución. Para que tengas ese Ferrari de tus sueños. No. Usted...
¿Qué parte de cochinito tú empiezas a regalar para meterle?
Usted vaya.
La orejita de cochinito.
Vaya guardando ahí. No, empezamos con la colita. Mejor la colita como los lagartos. Así que mira, ve guardando ahí. Sí, ve bien. Poco a poco. Y de aquí a unos
14 años.
Más o menos, puedes tener tu Ferrari.
Pero ¿para qué yo voy a...?
Vendrá Teody que nos lleve a pasear. De aquí a 14 años, él puede pagar su Ferrari.
Pero eso es como que tú le regalas a Viñoli un Ferrari ahora. ¿Para qué lo quieres si no se puede montar?
Lo siento, te lo estoy regalando a ti, pero tú sabes cómo hacerlo. Espérate, ya te di las ideas.
Yo déjame hacer...
Te estoy regalando la posibilidad de que tengas el Ferrari, vamos a aclarar.
Déjame, ¿tú crees que Miguel es desde el altar si le pido 5 pesos?
Yo no sé, pero tú sueñas en grande. Me encanta eso.
5 pesos, la gente de los coros y caras de Mazarillo. Eso no, más, eso no te van a dar mucho,
pero te voy a decir una cosa, me encanta que estés soñando así.
Sí, yo tengo que...
Con vista al futuro.
Es que da la casualidad...
Ese futuro tuyo, que, tenebroso.
Mira, el gris vale 189.900. Y es del 2019.
Te imaginas lo que yo le dije, ¿no? Yo te voy a contar después.
Él dice
después.
Que me va a dar más de 5 pesos.
Yo te voy a contar después.
¿Cuánto te doy? ¿6?
Un saludo para Mario, que nos está escuchando.
Mario también, dile a Mario.
Tienes que poner por escribir y estar escuchando.
7 pesos. Y ya voy ya, Miguel 5, Geraldine 5, Teudy 6, la gente de
a Mandy, ¿ya le pediste?
Mandy Quincaya, Mandy le voy a pedir 10 pesos.
Al Segismundo, que venda aguacate.
Segismundo, no, a ese le voy a pedir 20. ya tengo los primeros 100 pesos.
Ya va.
Ya tengo los primeros 100 pesos para Ferrari.
Como sueñes, soñar no cuesta nada.
No, y lo malo que yo lo he visto por la calle, me le he quedado mirando así, y digo, un día serán míos. Y en eso el tipo me mira y le digo, tú no, el carro.
Por favor.
9:32 de la mañana, nos vamos a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. El activista cubano Alejandro Garlobo, detenido desde hace 5 meses, convulsionó esta semana en el Combinado del Este debido a fiebres elevadas que no han recibido la atención médica requerida. Así lo declaró a Martín Noticias la opositora Díaz Niurka Salcedo. Salcedo, quien reside en Cuba, recibe llamadas de Garlobo con frecuencia y es cercana a su familia, contó que el preso político de 35 años está presentando dificultades para orinar y defecar desde hace varios días. El jueves pasado, durante la visita conyugal que Isairis Díaz realizó a su esposo en la cárcel, lo encontró con la salud deteriorada y al día siguiente Garlobo llamó a Díaz por teléfono y le dijo que no se asustara, pero que había convulsionado y todo por la fiebre. Alejandro Garlobo se encuentra privado de libertad desde el pasado 2 de marzo de este año. Primero estuvo en Villamarista, principal centro de operaciones de la seguridad del Estado en Cuba, y tras 40 días de malos tratos e interrogatorios, fue trasladado al Combinado del Este en La Habana. También en la isla, el gobierno intenta promover la bancarización frente a una ciudadanía temerosa y desconfiada, que ve cómo el dólar sube y el peso nacional pierde su valor. Luis Guardia tiene este informe y el análisis de Elías Amor, economista radicado en España.
Otro de los récords de esta semana fue la subida del dólar estadounidense en el mercado informal, que según el portal digital eltoque.com, llegó a 233 pesos nacionales.
La cotización del dólar en el mercado informal de la economía cubana se ha situado de manera sorprendente cerca de los 250 pesos. Y claro, esto ha encendido señales de alarma porque hay muchos analistas y operadores de esos mercados informales que no acaban de creérselo y sobre todo no acaban de ver dónde puede estar el suelo del peso cubano que está en caída libre.
En su blog Cuba Economía, Elías Amor analizaba los planteamientos de varios funcionarios gubernamentales sobre la llamada bancarización y concluía que estaba enterrada. La infraestructura pudiera ser el principal obstáculo según los entendidos, que recalcan que la iniciativa tropieza además con una población envejecida, carente de teléfonos inteligentes y sumida en un atraso tecnológico. Una revolución tecnológica del día a la noche para una población que no ha vivido con ella, cuyo 21.6% supera los 60 años de edad y carente de herramientas tecnológicas. Las colas también aumentan. Los cubanos acuden a los cajeros de las sucursales bancarias en busca de efectivo. Ante la falta de circulante, se tienen ya reportes de una banca paralela que comienza a cobrar un porcentaje de comisión y prestar dinero contra el monto que tiene el cliente en su tarjeta. Luis Guardia, Martí Noticias.
La jueza que lleva el caso del expresidente Donald Trump por acusaciones de conspiración electoral mostró su preocupación ante una posible fuga de información que podría afectar la diligencia. Más detalles con Héctor Contreras.
Como un trámite normal, catalogaron algunos especialistas la primera audiencia del caso en el que el expresidente Donald Trump es acusado de conspiración electoral, una diligencia que se realizó en Washington, D.C., presidida por la jueza federal de distrito Tanya Shutkan, quien escuchó argumentos sobre cómo estructurar una orden de protección para las pruebas entregadas por los fiscales, un paso común en este tipo de casos penales. Sin embargo, la magistrada también abordó la combinación sin precedentes de preocupaciones legales, entre las que destacan los límites y la cantidad de información que el exmandatario republicano y su equipo legal pueden revelar públicamente, considerando que una posible fuga de información sería nociva para el proceso. Por su parte, los fiscales escribieron en su moción, si el acusado comenzara a emitir publicaciones utilizando detalles o, por ejemplo, transcripciones del gran jurado, podría tener un efecto escalofriante dañino en los testigos o afectar negativamente la justa administración de justicia en este caso. En esa línea, la jueza Shutkan advirtió que cuanto más declaraciones innecesarias sobre el caso haga alguien, mayor será la urgencia de llevar el proceso más rápidamente a juicio para evitar la intimidación de testigos o la contaminación del jurado. Por su parte, la defensa del exmandatario considera que la orden propuesta por el gobierno fue demasiado lejos y restringiría sus derechos de libertad de expresión. En un momento en el que las encuestas lo dan como favorito para la nominación republicana a las elecciones presidenciales de 2024. Para John Lauro, abogado del exmandatario, esta primera audiencia cumplió con las expectativas.
Pusimos todos los argumentos y obtuvimos todos los puntos que necesitábamos. Hicimos esas declaraciones al juez y esperamos que todo lo que dijimos quedara en el expediente y de esta forma dejamos clara nuestra posición.
Recientemente, el expresidente Donald Trump se declaró no culpable de 4 cargos por delitos graves, incluidos los de conspiración para defraudar a Estados Unidos y conspiración para obstruir la certificación del Congreso de la victoria electoral del demócrata Joe Biden. Los cargos podrían dar lugar a una larga pena de prisión en caso de condena. Incluso los más graves pueden otorgar hasta 20 años tras las rejas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En Hawái, la cifra oficial de fallecidos por los incendios aumenta a 96. Más detalles con la agencia de noticias Europa Press.
Las autoridades de la isla hawaiana de Maui han elevado a 96 el balance oficial de fallecidos por los incendios que han devastado parte del archipiélago durante los últimos días, sin que por ahora esté claro cuántas personas siguen desaparecidas. De los 3 principales fuegos registrados en Maui, uno lleva ya días contenido al 100%, mientras que los otros 2 lo están en un 60% y un 80% según el condado. Algunas zonas siguen bloqueadas y la policía estimó el fin de semana que apenas se había rastreado el 3% de las áreas calcinadas. De forma paralela a los trabajos de extinción y rastreo, Avanzan también las peticiones de rendición de cuentas, con algunas voces que llaman a esclarecer por qué no funcionó a tiempo el sistema de alerta o si el cableado eléctrico tuvo algo que ver en el inicio de los incendios avivados por los vientos huracanados. El gobernador de Hawái, Josh Green, ha prometido una investigación para esclarecer los hechos. Esta tragedia está considerada ya el desastre natural más mortífero de la historia reciente de Hawái y la ola de incendios que más vidas se ha cobrado en Estados Unidos en más de un siglo.
En Argentina, el economista Javier Milei dio la sorpresa el domingo en las primarias al lograr la mayor votación y disputará la presidencia a la exministra de Seguridad Nacional Bullrich, Patricia Bullrich, y al actual ministro de Economía, Sergio Massa. Más detalles con la agencia de noticias AFP.
Javier Milei fue el gran ganador de las elecciones primarias del domingo en Argentina. El economista libertario, que predica un agresivo discurso contra lo que llama la casta política, se convirtió en el candidato más votado con un 30% de los sufragios, muy por encima de lo que le pronosticaban los sondeos. El candidato de la Libertad Avanza vaticinó que está en condiciones de acceder a la presidencia en la primera vuelta del 22 de octubre. En unos comicios que partieron al electorado en tres partes, en segundo lugar quedó la coalición Juntos por el Cambio, que obtuvo poco más del 28% entre sus dos aspirantes a la presidencia. Finalmente, su candidata será la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que con su discurso de mano dura se impuso al alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Por su parte, el ministro de Economía, Sergio Massa, será el candidato de la alianza oficialista Unión por la Patria, que cosechó un 27% de los sufragios entre él y su contendiente Juan Grabois. En el comando de campaña del peronismo reinaban las caras largas y el silencio. En este país marcado por la crisis económica, con una inflación que llega al 115% interanual y una pobreza que supera el 40%, las elecciones obligatorias tuvieron una participación del 69%. Para ganar en primera vuelta, los candidatos deberán cosechar un 45% de los votos afirmativos o al menos un 40% con una diferencia mayor a 10 puntos porcentuales respecto al segundo. Si ninguno lo logra, los dos aspirantes más votados irán a un balotaje el 19 de noviembre.
Y el Papa Francisco envió sus condolencias por el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio y expresó su dolor por los naufragios de migrantes que intentan ingresar a Europa y la guerra en Ucrania. Más detalles en este informe que llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
Desde el Vaticano, el Papa Francisco envió un telegrama condenando con todas sus fuerzas la violencia injustificable que llevó al asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio e hizo un llamado a los políticos y las autoridades oficiales para unirse en un esfuerzo común en favor de la paz. El Santo Padre de esta manera se acercó al pueblo ecuatoriano brindándole su solidaridad y orando porque prevalezca la comprensión y el respeto a los seres humanos. Y el domingo el Sumo Pontífice se refirió también a los conflictos mundiales, particularmente la migración irregular de miles de personas que abandonan su hogar en busca de mejores oportunidades de vida. El Santo Padre recordó a las 41 personas que fallecieron recientemente en un naufragio en el mar Mediterráneo y manifestó su dolor y vergüenza por las más de 2.000 personas que han muerto tratando de ingresar a Europa desde el inicio del año y alentó a los esfuerzos diplomáticos y políticos para detener estas tragedias.
Y con dolor y vergüenza tenemos que decir que desde el inicio del año han casi 2.000 hombres, mujeres y niños han muerto en este mar tratando de alcanzar Europa. Es una plaga, llaga abierta de nuestra humanidad.
El Papa Francisco también rezó por una pronta solución de la guerra en Ucrania y por las decenas de víctimas mortales de los devastadores incendios que han afectado a Hawái.
Y rezamos por la martirizada Ucrania que sufre tanto esta guerra. Deseo también asegurar mi oración por las víctimas del incendio que han devastado la isla de Hawái.
El Papa Francisco se vio bastante mejorado en su apariencia luego de los problemas de salud que enfrentó. Sala de redacción, Voz de América.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito. Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
9:44 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González. Y continuamos con celebridades que nacieron un día como hoy, 14 de agosto de 1930. Eddie Costa, este pianista estadounidense. Están escuchando Guys and Dolls. Yo creo que había una película que tenía un nombre parecido, o así, que era un musical, que era Frank Sinatra y Marlon Brando. Ajá, exactamente. Ahí ambos, Jaimito y Teddy, me lo están recordando, que sí, que es cierto, una película musical. Por cierto, Marlon Brando era el que tenía el papel principal y cantaba, cuando en realidad el cantante era Frank Sinatra. Frank Sinatra tuvo que soportar que le dieran el papel a Marlon Brando de cantante en esa película. Sí señor, cosas de la vida, ¿eh? No es que fuera mal actor Frank Sinatra, era buen actor, pero era superior cantante, por supuesto, a Marlon Brando, que no lo era. 1940 nació esta actriz y cantante venezolana Lila Morillo.
Lila.
Siéntate, va a tumbar aquí.
La ilusión, que no me digan Lila, cántame esta canción. Y los niños se reúnen, dicen yo.
Vámonos para 1941. David Crosby, músico estadounidense, la banda The Birds.
To everything
llegamos a 1946, Larry Graham, músico estadounidense.
Just be my lady, that's really what you ought to do. Just be my lady, this love I have was meant for you.
Imagínense ustedes bailando como que Exilda, así en Cuba, medianoche, ¿no? Exilda, no, no. De momento es así y suena el bostezo de
la mejor Lila Morillo con Cántame Así. Prefiero a Lila.
53. Uh-huh. James Horner, compositor estadounidense de música para cine, hizo nada más y nada menos que la música de la película Titanic, y también hizo otra, Avatar, me parece también. Murió joven en un accidente, James Horner. Nos vamos a 1960, Cecilia Castia, soprano italiana. También un día como hoy de 1960 nació Sarah Brightman, esta soprano y actriz británica. La escucharemos cantar Tiempo de decir adiós.
Time to say goodbye.
Qué canción más linda esa. No me lo sé, pero en alemán.
Como fragmentas los momentos.
Llegamos a 1974, nació un día como hoy Anna Matronic, cantante estadounidense de la banda, como Hermanitas Tijera, más o menos, se produce así. Llegamos a 1980, nació un día como hoy en Granada, España, y si nace en Granada tiene que cantar Estrella Morente, cantaora flamenco. Escuchen qué lindo, en lo alto del cerro. Desde los 4 años cantaba Estrella Morente. Muchas felicidades de Miami a Granada. También, un día como hoy, falleció en 1988 Robert Calvert, cantante británico de la banda Hawkwind, más o menos se dice así. En 1988 falleció un día como hoy Roy Buchanan, guitarrista estadounidense, Five String Blues. Ese es el título de la canción. Llegamos a 1992, un día como hoy, este cantante estadounidense Tony Williams de la banda The Platters.
Oh, yes, I'm the great pretender. Pretending that I'm doing well. My need is such, I pretend.
Y en 1993, a ese día como hoy, José Basso, pianista, director de orquesta y compositor argentino de tango. Ahí va el dulce, escuchen. Y nos vamos a 2010. Falleció un día como hoy Abby Lincoln, cantante y compositora estadounidense de jazz, que había nacido en 1930. Escucharemos exactamente cómo tú.
¿Ya terminó?
No, todavía le queda un poquito más.
No. Vamos a hablar de música cubana. Así que voy a hablar desde el popular artista cubano Leonid Torres, que ha anunciado su regreso a los escenarios europeos después de un receso de más de 4 años.
Y es que solo tú, con esa actitud, todo se me quita cuando bailas, todo se me quita cuando bailas, cuando te veo bailando así.
Me encanta este tema, se habrán dado cuenta, ¿verdad? Bueno, la noticia llegó con un video en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde el cantante expresó entusiasmo y expectación ante su próxima gira europea. Años sin estar con ustedes, sin vernos y cantarnos de cerquita. Vamos a estar girando por varios países de Europa, comentó el intérprete. Bueno, Leonid ha sido a dejar adelantos de sus temas en sus redes sociales, pero lo que más resuena por estos días es precisamente esto, que se va de gira por Europa. Con su indiscutible talento y carisma ha conseguido posicionarse como una de las figuras musicales más emblemáticas de Cuba, y su retorno al viejo continente es una prueba de su impacto internacional. Así que si están por ahí, estén atentos a cuándo va a ser esta gira de Leonid Torres.
Y es que solo tú, con esa actitud.
Canta Alfredo.
He recogido 17
todo se
dólares
me quita cuando bailas. 9.49, nos vamos. Él nada más tiene 9.49, nos vamos con Delia Díaz de Villegas. Así es misma.
Donde las estrellas se acuestan a dormir, donde las sonrisas florecen libres en el jardín, donde la mañana con el anochecer se toman sus tragos, donde la brisa les viene a ver. Sabe de tristeza, sabe de ansiedad, sabe de agonía por la libertad. Oye bien, sabe de canciones, sabe de sabor, tiene lo que tiene el corazón. Aguacero contra el cristal, verde la palmera, roja la pasión, cielo de acuarela que coquetea con el tambor. Sabe de pobreza, sabe de maldad, siente las heridas de la soledad. Sabe de sandunga, sabe de sazón, baila como nadie con su sol. Así es mi isla, la de los cueros, la que me grita, la que me duele, la que yo quiero. Así es mi isla, así.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.